pueblo cubano.
Oyendo Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Habaneros aseguran que continúan sin solución los problemas en el suministro de agua. Crisis en el sistema de salud afecta a servicios hospitalarios básicos, lamentan médicos cubanos. Rusia anuncia otra visita de su canciller a Cuba. Estados Unidos desarticula red de piratería de la inteligencia rusa. Venezuela suspende labor de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y expulsa al personal. Y líderes de la Unión de Europa piden a la Unión Europea revisar sus lazos con Israel.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy 15 de febrero de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Efraín García. En la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Elena Rodríguez. Voz informativa Alfredo Jacob. Los habaneros aseguran que los éxitos dados a conocer por la empresa estatal Aguas de La Habana en su último balance anual nada tienen que ver con la realidad. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
En medio de las quejas de los habaneros por afectaciones con el abastecimiento de agua potable en diferentes zonas de la capital cubana, la empresa estatal Aguas de La Habana, encargada de garantizar ese servicio, anuncia en su reunión de balance de los últimos 12 meses que ha cumplido en un 96% las metas fijadas con respecto a producción y entrega de agua. Sin embargo, esta vecina del barrio de Cayo Hueso, en Centro Habana, asegura que están lidiando con la falta de agua desde hace 5 años.
Es una mentira, no cumplen nada, no hay atención a la población. El director de Agua de La Habana dice que no y nos va a mandar las pipas. Dice que a nosotros nos entra agua y a Cayo Hueso, Centro Habana, no le entra agua. Si las personas se están tirando para la calle en este mismo barrio porque no tenemos agua, no tenemos servicio.
Según nuestra entrevistada, quien no quiso identificarse, unas válvulas cercanas al edificio donde reside en Cayo Hueso, Centro Habana, son manipuladas constantemente.
Claro que las abren y las cierran para beneficio a las cafeterías, a los CCP, a los particulares, a los hostales. Igual pasa con las pipas, que las pipas pasan los sábados, los domingos en horarios y tú vas allí al registro de La Habana y te dicen que no tienen petróleo y las pipas tú las ves transitando por la calle. Si no hay petróleo, no hay petróleo para nadie.
Nos comunicamos en reiteradas ocasiones con 3 extensiones de atención a la población de Aguas de La Habana, pero nuestra llamada no fue respondida. En la página de Facebook, Víctimas de Aguas de La Habana, residentes de la capital expresan su descontento por la falta y la mala calidad del servicio que tienen que pagar. Contactamos en La Habana del Este con Celso Tumbarel, quien nos explicó que en su edificio no entra agua, mientras que el líquido se derrama de cisternas cercanas.
Se bota el agua discriminadamente, a nosotros no entra ni gota.
Contactamos con Lisette, residente en Cojímar, quien nos explicó que desde mayo de 2023 a su vivienda no entra agua a las tuberías.
Entonces usted se imagina una pipa cada 7 o 10 días. Vaya, yo soy una persona de 70 años, mi esposo de 80. Hemos tenido que cargar cubetas de agua, pero es que ya la situación en Cojima se está poniendo un poco más difícil porque la zona que nosotros cargamos agua, que es la calle aledaña, tampoco está entrando agua.
Según Lisette, la zona donde vive fue desconectada desde hace años y desde entonces comenzó el problema.
Nos tienen que conectar en la esquina como estábamos antiguamente. Eso no sabemos. En Aguas de La Habana ha habido tantos cambios que siempre que llega alguien hay que volver a hacer la misma historia desde hasta. Ahora, ¿por qué nos desconectaron? Nos desconectaron porque nos desconectaron.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
No hay una solución inmediata para el deterioro del sistema de salud en Cuba. Esto lo aseguran médicos desde la isla. Tomás Cardoso recogió esta información.
Se profundiza el deterioro del sistema de salud en Cuba. La crisis no es solo la falta de insumos y medicamentos, sino que alcanza ya el deterioro de las estructuras hospitalarias y las afectaciones llegan a tratamientos médicos especializados y procedimientos quirúrgicos. Alertan médicos desde la isla. Desde Holguín, el doctor Eduardo Cardet explica que la falta de recursos y especialistas ya provoca afectaciones en las intervenciones quirúrgicas ambulatorias.
El Sistema Nacional de Salud es calamitoso y no parece detenerse ese deterioro. Lamentablemente, continúa la pérdida de servicios básicos a nivel hospitalario y de la atención primaria también, la falta de recursos de todo tipo, de insumos, de medicamentos, la suspensión, sobre todo de las cirugías ambulatorias en todos los órdenes, inclusive lo que se llama en el argot médico enfriar los casos que puedan llegar con criterio de cirugía de urgencia. Lamentablemente, aunque la persona no pierda la vida, pero las complicaciones futuras son grandes y muy difíciles de manejar posteriormente. Un desastre. Entonces, no parece que el régimen pueda revertir esa situación ni a mediano plazo siquiera.
Mientras que desde Songo La Maya, en Santiago de Cuba, el médico Roberto Serrano señaló:
es deprimente. A uno como profesional le da pena verdaderamente hablar de un estado de despauperización tan grande. Este sistema de salud es prácticamente cavernícola el tipo de medicina que se está haciendo. No hay absolutamente nada acá para que los médicos medianamente puedan hacer su trabajo. Es penoso, sinceramente, hablar de eso, de las condiciones paupérrimas que tiene el sistema de salud cubano. Le voy a decir algo. Yo estuve acá más de un año sin el FICMO, que es el instrumento para medir la presión arterial. A mí se me rompió y no hubo manera de que apareciese un espismo acá en ninguna parte. Tuvo un amigo que mandármelo de Estados Unidos.
Durante su intervención en las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en diciembre, José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública de Cuba, reconoció los serios problemas financieros para abastecer al sector de la salud. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Activistas cubanos exhortan a las civil a seguir insistiendo ante instancias internacionales a favor de la liberación de los presos políticos de antes y después del 11J. José Luis Ramos tiene esta noticia.
Henry Constantín, director de la revista La Hora de Cuba, alentó a los familiares de los presos políticos cubanos a insistir ante gobiernos democráticos, la Iglesia Católica, de la Unión Europea y organismos internacionales su mediación a favor de la libertad inmediata e incondicional de los activistas detenidos.
La sociedad civil, los familiares sobre todo, deben seguir intentando tocar todas las puertas posibles. Las del régimen cubano sabemos que están bastante cerradas, pero les queda seguir organizándose y seguir tratando de llegar, sobre todo a los gobiernos extranjeros, que muchas veces tienen más capacidad de presión sobre el régimen cubano que los propios cubanos de dentro y afuera de la isla. Los gobiernos extranjeros, la Iglesia Católica, sobre todo la jerarquía fuera de Cuba, a esas personas, entonces a ellas hay que redirigir los mejores esfuerzos en pro de la libertad de los presos. Muy esas bien. Personas sí tienen alguna capacidad de interlocución con el régimen cubano y algún favor pueden arrancar.
Mientras tanto, seguir protestando, seguir resistiendo, seguir demandando desde dentro y fuera de la isla la excarcelación de todos los presos políticos y de conciencia, agregó Constantín.
Seguir insistiendo en las vías, en que sus energías y el acompañamiento de los que están fuera de Cuba les permitan. Eso debe ser parte de la esencia de los cubanos que quieren libertad para los presos políticos.
La organización Prisoner Defenders dijo en su informe mensual divulgado este mes de febrero que su registro de presos políticos llegó a 1066 con el encarcelamiento en enero pasado de otras 13 personas por motivos políticos. La Asamblea Nacional del Poder Popular consideró recientemente improcedente una solicitud de un grupo de familiares de manifestantes presos para que aprobara una ley de amnistía que facilite su excarcelación. El periodista Pedro González Reynoso, además de señalar las violaciones de derechos humanos contra los presos políticos en Cuba, apuntó:
yo creo que no se debe cejar en el intento de repetir estas súplicas, estas demandas, apelando a lo que está prescrito. Pero es que con la no división de poderes que hay en este país, ¿quién puede esperar que el brazo legislativo, el ejecutivo y el escritural, para decirlo de una manera, que es el mismo, vaya a responderle a sus reprimidos que la represión que ejerce sobre ellos es injusta?
José Luis Ramos, Martín Noticias.
El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, visitará Cuba el 19 de febrero, anunció el miércoles la portavoz de la Cancillería rusa, María Zarajova, en una conferencia de prensa. La vocera dijo que Lavrov se reunirá con el gobernante Miguel Díaz-Canel y el canciller Bruno Rodríguez y que en las conversaciones está previsto discutir temas de actualidad de la cooperación bilateral, la agenda global y regional. Este será el segundo viaje del ministro ruso a Cuba en menos de un año, ya que Lavrov visitó la isla en abril de 2023, reuniéndose con Raúl Castro. A raíz del apoyo de Cuba a Rusia tras la invasión a Ucrania, las relaciones entre La Habana y Moscú se han reforzado con una serie de acuerdos, visitas de alto nivel y pronunciamientos a nivel internacional. Luego de visitar la isla, el canciller ruso viajará a Venezuela y también a Brasil. 3:10 de la tarde. Pasamos a noticias de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos confirmó que Rusia ha logrado avanzar en el desarrollo de un preocupante sistema antisatelital. John Kirby, vocero del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, acaba de declarar ante la prensa que esta arma aún no está en operación y que los servicios de inteligencia están analizando la información disponible. Desde Washington, nuestra colega Yoconda Tapia reporta cómo esta noticia salió a la luz de forma inusual y cómo han reaccionado los congresistas que trabajan en temas de inteligencia.
En una medida inusual que tomó por sorpresa a algunos de sus colegas legisladores, el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Turner, pidió públicamente al presidente Joe Biden que desclasificara la información de inteligencia sobre la amenaza para que el público estadounidense y sus aliados pudieran formular una respuesta. Turner se negó a dar más detalles, pero en un correo electrónico que supuestamente envió a sus colegas, compartido en las redes sociales por varios medios de comunicación, describió el peligro como una capacidad desestabilizadora militar extranjera. Varios medios de comunicación, citando a funcionarios estadounidenses, informaron que la amenaza implica una nueva capacidad rusa basada en el espacio. Un funcionario estadounidense, hablando con La Voz de América bajo condición de anonimato debido a la naturaleza sensible de la inteligencia, dijo que si bien el peligro es significativo, no es inminente. La amenaza descrita no implica que se haya desplegado una capacidad activa, dijo el funcionario. El presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo sobre el tema en declaraciones en el Capitolio:
no estoy en libertad de revelar información sensible y realmente no puedo decir más, pero queremos asegurar a todos que no hay necesidad de alarma pública. Solo queremos asegurarnos de que todos tengan las manos firmes al volante. Estamos trabajando en ello y no hay necesidad de alarmarse.
La Casa Blanca también trató de restar importancia a las preocupaciones y a través del asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, señaló que ya estaba preparada para informar a los legisladores sobre algunos de los detalles en una reunión que sostendrán hoy.
Eso ha estado programado, así que estoy un poco sorprendido de que el congresista Turner haya salido públicamente antes de una reunión programada para sentarnos con él junto a nuestros profesionales de inteligencia y defensa. Hacer esa declaración es su decisión.
Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció hoy que frustró una red de piratería rusa, impidiendo por segunda vez en 2 meses que piratas informáticos patrocinados por Moscú lanzaran ataques cibernéticos tras enrutadores estadounidenses. El organismo indicó que una operación autorizada por un tribunal en enero pasado neutralizó la red de cientos de enrutadores controlados por la inteligencia rusa y utilizados para ocultar y permitir una variedad de delitos. El Departamento de Justicia está acelerando sus esfuerzos para desbaratar las campañas cibernéticas del gobierno ruso contra Estados Unidos y sus aliados, incluida Ucrania, dijo el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland. Por otra parte, el expresidente estadounidense Donald Trump será juzgado en Nueva York por un caso de pagos a una actriz porno. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Donald Trump será el primer expresidente de Estados Unidos en enfrentar un juicio penal. Un juez de Nueva York anunció este jueves que a partir del 25 de marzo, el candidato presidencial será enjuiciado por el caso de pagos para comprar el silencio de la actriz porno Stormy Daniels. La decisión llega en plena campaña electoral del multimillonario republicano de 77 años para volver a la Casa Blanca. El juez del caso rechazó los pedidos de la defensa de Trump para posponer el inicio del juicio. El candidato republicano se defendió.
No debería estar en un juzgado con algo que prácticamente todos los juristas dicen que no entienden. No hay delito. Incluso si fuera culpable de algo, no hay delito. Así que lo diré. Disfrútenlo. Es algo triste. Es un día triste para Nueva York.
Trump está acusado de 34 cargos relacionados con el pago en 2016 de $130,000 a la estrella porno Stormy Daniels para que guardara silencio sobre una supuesta relación extramatrimonial que se remonta a 2006 y que el político siempre ha negado. Los pagos en sí no son ilegales, pero Trump los anotó como honorarios jurídicos en las cuentas de su empresa, la Trump Organization.
3:16 de la tarde. Pasamos a noticias de América Latina. El gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció hoy la suspensión de las actividades en Venezuela de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y le dio un plazo de 72 horas a su personal para abandonar el país. El canciller venezolano Iván Gil dijo que los funcionarios de esa oficina se inmiscuyeron en asuntos internos al cuestionar el papel de la justicia tras la detención de la activista de derechos humanos Rocío San Miguel. Gil acusó a los funcionarios del organismo internacional de ser una caja de resonancia de la oposición y de solo proteger a personas que han intentado subvertir el orden constitucional y crear violencia en el país. La oficina de la ONU denunció la desaparición forzada de San Miguel después de que la activista estuvo desaparecida desde su detención el 9 de febrero hasta su presentación en tribunales el día 13. Seguimos en Venezuela. El régimen anunció al menos 15 nuevas detenciones que serán ejecutadas por un supuesto intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro. Aymara Lorenzo reporta desde Caracas.
Por el caso por el que fue detenida la abogada hispano-venezolana Rocío San Miguel, el fiscal general Tarek William Saab dijo este miércoles que hay también más de una docena de personas involucradas.
No voy a mencionar todos los nombres, pero hay en este momento, por este caso, 19 involucrados. Hay además 15 órdenes de aprehensión por ejecutar, porque muchos están prófugos, pero hay una detención clave, que fue la de el exmilitar terrorista Ángelo Heredia, una persona que en el año 2016 fue detenida por intentar volar con explosivos la sede del SEBIN.
A pesar de que Saab dijo que la presentación de San Miguel fue de acuerdo con la ley, previo a su conferencia de prensa, diversas organizaciones no gubernamentales protestaron por su desaparición forzada y la incomunicación en la que se encuentra la defensora de derechos humanos, tal y como lo denunció Lexis Rendón de la ONG Laboratorio de Paz.
No vamos a aceptar declaraciones, ni videos, ni grabaciones de Rocío San Miguel autoinculpándose cuando no sabemos de dónde salieron esas pruebas. Cuando sabemos y hemos monitoreado que esto es un ejercicio bajo la tortura.
A Laura Lousa, directora de la ONG Acceso a la Justicia, le preocupa la táctica de tortura que aplican a San Miguel al ir también en contra de sus familiares directos.
Pero lo más grave y lo más increíble no es solo su incomunicación, la falta de información sobre su estado de salud, que hoy en día persiste, sino además el ataque a sus propias familias, a su hija que también fue detenida arbitrariamente y fue desaparecida, al padre de su hija, a sus dos hermanos y a su exesposo, que también está imputado con distintos delitos y hoy en día sigue preso.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Panamá confirmó la muerte de al menos 4 migrantes en un naufragio. La agencia francesa de prensa tiene los detalles.
Al menos 4 personas murieron y 2 están desaparecidas tras el naufragio el miércoles de una embarcación con migrantes en la costa caribeña de Panamá. Según el Ministerio de Seguridad, en la lancha iban 27 migrantes, en su mayoría afganos. Los fallecidos son 2 mujeres y 2 varones, uno de ellos menor de edad.
Las labores de buque y rescate continuarán mañana. Debido a lo peligroso del área, solamente se ha extraído un solo cuerpo. barco. El día de mañana, en apoyo con el Ministerio Público, procedemos a hacer los levantamientos y continuar con la labor de búsqueda de los dos cuerpos que hacen falta. En su mayoría, estos migrantes eran de nacionalidad afgana.
Panamá se ha convertido en una ruta para los migrantes que, procedentes de Sudamérica, tratan de llegar a Estados Unidos a través de Centroamérica. La mayoría son venezolanos, aunque hay también asiáticos, principalmente chinos y africanos. Muchos de ellos ingresan por la inhóspita selva del Darién, en la frontera con Colombia, aunque también lo hacen por la comarca indígena de Gunayala, donde tuvo lugar el naufragio.
La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, y el líder opositor Luis Fernando Camacho permanecen encarcelados bajo detención preventiva, una medida extendida varias veces y que ha llamado la atención de organismos internacionales. Fabiola Chambi tiene los detalles.
La exmandataria Jeanine Áñez está en la cárcel desde marzo de 2021 y el líder opositor Fernando Camacho desde diciembre de 2022. En entrevista con La Voz de América, el representante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia, Manuel Morales, lamentó la crisis del sistema judicial boliviano y dijo que estos hechos tienen una fuerte connotación política rumbo a las elecciones de 2025.
La realidad, mientras esté el gobierno del movimiento al socialismo, es muy difícil pensar en la excarcelación o que los procesos judiciales se basen en un debido proceso y que la gente que está detenida, justamente procesada, pueda ser libre.
A esto se suma una declaración sorpresiva del ministro de Defensa, Edmundo Novillo, quien dijo al canal estatal que el expresidente Evo Morales pactó con las fuerzas políticas opositoras, Comunidad Ciudadana y Creemos, para liberar a Áñez y Camacho y garantizar su candidatura en 2020. Expresó textualmente: ha negociado candidatura por impunidad. Sin embargo, el diputado del Movimiento al Socialismo, Héctor Arce, que respalda al expresidente Morales, negó esta acusación.
Son falacias, aberraciones, hace afirmaciones, aseveraciones de Edmundo Novillo. Imagínese Evo Morales pactando con Camacho, pactando con Jeanine Áñez.
Mientras tanto, en su informe anual Human Rights Watch, señaló que en Bolivia se hace uso excesivo de la detención preventiva y pone énfasis en los casos de la expresidenta Jeanine Áñez, el opositor Fernando Camacho y el líder cocalero César Paza, este último liberado recientemente luego de 16 meses de detención preventiva y la denuncia de vulneración de sus derechos. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
3:22 de la tarde. Pasamos ahora a noticias internacionales. Israel presentó el miércoles una queja formal después de que el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, describió las acciones israelíes en Gaza como una masacre y una respuesta desproporcionada a los ataques de Hamas en octubre pasado. La embajada israelí en la Santa Sede calificó de deplorables los comentarios del cardenal y dijo que Parolin no había tenido en cuenta hechos relevantes para juzgar la legitimidad de las acciones de Israel. El lunes, Parolin condenó los ataques de Hamas contra Israel y todas las formas de antisemitismo, a la vez que cuestionó la posición israelí. Y siguiendo con este tema, líderes de Europa han solicitado a la Unión Europea revisar sus lazos con Israel. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
El hospital Al-Nasser en la asolada ciudad de Jan Yunis, al sur de Gaza, está siendo objetivo directo de los soldados israelíes que hace apenas unas horas iniciaron su asalto al recinto. Recordemos que es el mayor centro hospitalario de los que todavía funcionan en el enclave mediterráneo. Quienes se cobijaban en el interior tuvieron que abandonar sus refugios, mientras el ejército de Israel asegura que se trata de una operación desarrollada por sus fuerzas especiales tras tener conocimiento de que en su interior se estaría desarrollando actividad terrorista, además de la supuesta presencia de rehenes dentro del centro. Estas fueron las palabras del portavoz del ejército israelí, Daniel Agari.
Tenemos información de inteligencia creíble de varias fuentes, incluidos rehenes liberados, que indican que Hamas mantuvo rehenes en el hospital Nasser, en Khan Yunis, y que puede haber cuerpos de nuestros rehenes en las instalaciones del hospital Nasser.
En su versión oficial, el ejército judío informó sobre un esfuerzo de evacuación previo que se llevó a cabo el miércoles. Sin embargo, fuentes palestinas denuncian la brutalidad de las tropas israelíes y la vulnerabilidad de pacientes que permanecen en estado crítico y a quienes obligaron a salir. En tanto, todas las miradas se centran en la ciudad fronteriza de Rafah, donde más de 1 millón de palestinos sobreviven en condiciones infrahumanas cuando se teme la incursión terrestre del ejército
ejército de Benjamin Netanyahu, pese a las advertencias de organismos de ayuda humanitaria que aseguran de producirse una operación militar contra la ciudad, el mundo será testigo de un baño de sangre. En este contexto, cada vez son más los actores internacionales que rechazan las acciones de Israel sobre el enclave palestino. El presidente de España, Pedro Sánchez, y el primer ministro irlandés, Leo Varadkar, reclamaron a la Unión Europea una revisión de carácter urgente del acuerdo de asociación entre el organismo e Israel, que incluso podría derivar en su suspensión, provocando una brecha en los lazos hasta ahora sólidos entre Europa e Israel. Paralelamente, los líderes de Canadá, Australia y Nueva Zelanda solicitaron un alto el fuego humanitario inmediato en Gaza a través de una declaración conjunta publicada en respuesta a informes sobre la operación militar planeada por Israel en Rafah. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Así va el mundo cuando son las 3 y 25 minutos de la tarde. Los países miembros de la OTAN acordaron crear un centro de entrenamiento en Polonia para formar a militares ucranianos que combaten la agresión rusa, informó el secretario general de la alianza Jens Stoltenberg. Los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, reclamaron la autoría de un ataque con misiles contra un carguero británico que transitaba por el Golfo de Adén. La Marina de Marruecos rescató a 32 migrantes de origen subsahariano a bordo de una embarcación que supuestamente se dirigía hacia las Islas Canarias. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, valoró positivamente la reunión que mantuvieron varios obispos con grupos criminales para alcanzar un acuerdo de paz en el estado de Guerrero. Y el índice de calidad de la democracia en el mundo ha caído a un mínimo histórico en los últimos 17 años, según un estudio de la revista británica El Economista. En nuestra sección de ciencia y tecnología, la creación de vasos sanguíneos mediante impresión 3D ayudaría a crear órganos artificiales mucho más parecidos a los reales. Danilo Fuentes Cortés explica en qué consiste esta nueva técnica.
Mucha gente en el mundo necesita trasplantes de órganos. Solo en Estados Unidos la cifra es más de 100.000 personas. La demanda de órganos como corazones, riñones e hígados supera con creces la oferta disponible. Y a veces hay que esperar años para recibir un órgano donado. La ingeniería de tejidos para crear órganos y tejidos cultivados en laboratorio pretende reducir la brecha entre disponibilidad de órganos y la demanda de trasplantes. Pero un gran reto de la ingeniería tisular es crear redes de vasos sanguíneos que funcionen como los naturales en los órganos cultivados, desde pequeños capilares hasta las arterias más grandes. Los vasos sanguíneos artificiales no suelen tener un diseño que los asemeje a los naturales y por ende no funcionan correctamente. Sin embargo, una nueva investigación llevada a cabo por el equipo de la Universidad de Carnegie Mellon en Estados Unidos muestra la posibilidad de utilizar la impresión 3D en hielo para ayudar a crear estructuras que se asemejen a los vasos sanguíneos del cuerpo. Los investigadores demostraron con éxito que podrían introducir células como las de los vasos sanguíneos naturales en los vasos sanguíneos artificiales. Las células sobrevivieron en el laboratorio hasta 2 semanas. Para el futuro, los investigadores esperan alargar mucho más este periodo. El estudio se presenta este año en la línea de investigación y desarrollo en el Congreso Anual de la Sociedad de Biofísica, que se celebra en la ciudad norteamericana de Filadelfia. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Siempre en su casa presente está el bodeguero y el cha-cha-cha.
Un grande del jazz no sabía español, pero se aprendió las palabras una a una y cantó en ese idioma para cautivar a una audiencia que lo celebró por su talento, carisma y acento inolvidable. Hablamos de Nat King Cole, quien nació en Alabama el 17 de marzo de 1919 y murió en California el 15 de febrero de 1965. Gran pianista de la era del swing y del jazz, vendió más de 75 millones de discos en todo el mundo. La década de 1950 lo vio despuntar con la canción Mona Lisa. Sin olvidar el jazz, empezó a cantar baladas, no sin recibir críticas por rendirse a la música comercial. El público cubano lo aplaudió delirante de 1956 a 1958. Su acento y encanto sobre el escenario lo convirtieron en un cantante adorado en la isla. Nat King Cole luchó toda su vida contra el racismo. Fue víctima en carne propia al sufrir agresiones físicas y verbales.
Para finales de 1964 estaba gravemente enfermo de cáncer de pulmón, pero siguió actuando contra la opinión de los médicos. Su pasión por dejar estas canciones fue mayor. Se fue joven, muy joven. Solo vivió 45 años. Nat King Cole.
El bodeguero bailando va. Y en la bodega se baila así. Entre frijoles, papaya.